Kaixo, pues aquí empezamos con la sección de música, que también se alargará en el programa de Sincopadas, que será un poquito con toda la música de la que hablemos en modo práctica. Y bueno, quería empezar el nuevo curso hablando de un tema del que me han estado aconsejando durante el verano un montón. Y es que bastante gente, por el hecho de ser musicóloga, entiende que mi punto fuerte o mi tema principal del que debería estar hablando en este programa es la música clásica. Y sí, es algo en el que me encuentro cómoda y algo que he estudiado durante muchos años, pero no me parece para nada interesante el enfoque que se le está dando, pues, dentro de los programas de divulgación o en las escuelas o en los conservatorios, y no quería seguir con ese camino. Y vaya que me niego a empezar a hablar sobre fechas, nombres y datos biográficos sin ninguna trascendencia, porque es básicamente lo que hemos escuchado durante años y años. Pero a la vez pensé que hacerlo desde otro foco, con otra mirada, pues podría ser muy interesante. Así que después de darle muchas vueltas, el primer programa del curso será sobre ópera. Y más concretamente sobre la misoginia y el racismo en ópera. Aquí los que llaman a la música clásica música culta, pues se me enfadarán, y seguramente algún profesor que tuve de pequeña también. Pero es que el argumento de que hay que contextualizar cada música y cada género, todo en su momento histórico, ya no nos vale, porque como se puede ver con la ópera, es algo que se produce igual que en su momento y contexto histórico, digamos, de su primera producción, ¿no? Y bueno, pues voy a romper un poco con la manera en la que se explica este género y la manera en la que se le mira. No me voy a poner a explicar cuestiones formales de la ópera como el género musical, o sea, como género musical, pero sí quería darle un contexto social y cultural que es el que suele marcar a toda música y justamente en el que fallan la mayoría de, bueno, en el que ha fallado toda la historia de la musicología, en obviar todo ese contexto social y cultural. Y bueno, así por darle ese contexto, decir que la ópera supuso uno de los mayores y primeros productos culturales consumidos en masa, primero en Italia muy fuertemente y luego ya por todo Occidente. Y aunque no todo el mundo podía ir al mejor teatro a verlo o al estreno, en Italia, por ejemplo, se reproducían las obras más grandes y más famosas en sitios pequeños, con cantantes de menor rango, y se canturreaban las melodías por la calle, en los trabajos, en las casas. Para entonces fue algo brutal. Y bueno, cuando el público iba a los teatros, la narración la sentía como suya, las historias las sentían suyas, se emocionaban, lloraban, se enfadaban. No era como ahora, que te pagas tu ticket con todo el pastizal que vale y te tragas 4 horas en silencio, ¿no? Muchos expertos dicen que se puede comparar con la importancia que tiene en nuestra sociedad el fútbol, con toda la fama, el dinero, todo el movimiento que tiene el fútbol, pues igual, pero con la ópera en su momento, ¿no? Para que veáis la trascendencia que tuvo. Bueno, pues eso, todo empieza en Italia a partir de más o menos el siglo XVI, aunque ya en el XVII podemos hablar de que surgía y tal. Pero bueno, a partir del 17, en el 17 toma muchísima importancia y se va a alargar por lo menos un par de siglos más todo ese golpe. Y de Italia pasa a Europa y poco a poco, pues cada país empieza a buscar su estilo dentro del género, lo que da luego pues a la existencia de ópera italiana, ópera francesa, ópera alemana, todas esas diferencias, ¿no? Aquí pasa algo muy interesante, y es que el hecho de que se convierta en un producto cultural tan extendido y tan importante hace que también se convierta en una herramienta política y de educación. ¿Qué mejor manera de enseñar y perpetuar conductas y reglas y normas en una sociedad que, por ejemplo, hoy en día por la televisión o por las películas o por las series, internet y demás, ¿no? Pues digamos que la ópera se equipara a todo esto y hay momentos muy interesantes. La sociedad la toma como algo tan suyo que, por ejemplo, con la obra Nabucco de Verdi, una ópera de 1841 de italiana, pues su estreno coincide con el momento histórico que vive este país y es cuando se quieren independizar. Y como la ópera tiene un argumento parecido, parecido en algunos rasgos, no, vaya, que habla de la liberación de judíos y demás, el público la toma como canto nacionalista y la toma como suya. Más concretamente, cuando el coro canta el Va Pensiero, que es famosísimo, justo esa melodía fue la que tomaron y más aún hacían pintadas de la época con el nombre de Verdi, el compositor. Pintaban Viva Verdi por las calles, que tomando esta frase como acrónimo se traduce como Viva Vittorio Emanuele, Re de Italia. Que si hubieran puesto toda la frase entera los hubieran castigado, pero poniendo Viva Verdi, con la excusa, entre comillas, de Nabucco, de toda su fama y todo el peso de la ópera entonces, pues no era tan fácil, ¿no? Y es algo que se sigue haciendo. Bien, volviendo a nuestro tema, voy a empezar primero por la misoginia que esconde la ópera, o bueno, más que esconde, nos han intentado esconder durante tanto tiempo, aunque es bastante clara. Es muy impresionante cómo se enseñan estos argumentos en las universidades, se cuentan los argumentos que son brutales y no hay ningún comentario crítico hacia ellos. Se pinta todo como tan grandioso que no hay ningún guiño a lo que se está de verdad diciendo. Básicamente, toda o casi toda mujer que en estas historias, intenta hacerse la heroína, hablar sobre su propia libertad o practicar su propia libertad como ser humano, libertad sexual, política, la que sea, al final es castigada con la muerte o la locura. Y su asesinato durante todo el argumento y todo el tiempo que dure la ópera va a ser una justificación de ese asesinato final. No solo el argumento, o sea, quiero decir, no solo en los diálogos, las acciones, lo teatral que lleva la ópera, sino también las matan y las enloquecen con la música. Si en algo que nadie consume, o en algo que, pues una canción que tú haces, utilizas la misoginia como acompañante a tu argumento y nadie la escucha, pues no pasa nada, entre comillas. Pero si esto pasa en algo que consume en masa una sociedad entera, pues es un mensaje que estás lanzando y que perpetúas con la repetición. Y vemos eso, que la música no es inocente. Estás educando de cierta manera a una sociedad y haciendo que asimilen ciertas normas que puede que no estén escritas y pasen a ser parte del código vital de las personas de esa sociedad. Todo el estreno de estas óperas, que las que voy a decir después, coinciden con un montón de textos y un montón de obras pues, en arte pictórico y demás, que, por ejemplo, Otto Benninger, que no sé si se dice así su apellido, publica que según su estudio, la mujer es solo un ser motivado por sus impulsos sexuales y, por tanto, un ser inferior al hombre, quien se mueve por la razón. En el mismo momento se están elaborando obras que refuerzan estas ideas y la ópera es una herramienta para el refuerzo de estas ideas. Y una de ellas, por ejemplo, es Salomé de Strauss y, como esta, muchas más con el argumento de la mujer fatal que, usando su poder sexual, hacen perder a hombres inocentes. Y tras toda la historia, el público acaba viendo justificado el asesinato de esa mujer. Bueno, esta ópera acaba con la mujer derrumbada en el escenario y el público aplaudiendo. Catherine Clement critica el argumento 80 años después y a la su vez se la critica a ella por hacerlo, diciendo que no puedes basar una ópera solo en su argumento. Es lo que os decía antes, la contextualización histórica, eso de que la música es neutra, que la ópera son muchas cosas, muchos componentes. Pues bien, la música también mata y también describe. Si a esas mujeres les damos melodías desequilibradas y asonantes, estamos diciendo mucho. La música no es inocente y pura. Por eso se lleva también años denunciando la necesidad de métodos de análisis musical feministas que politicen cada nota y cada acorde, para que no pase desapercibido y de cierta manera se salve de críticas. Con las afirmaciones de Freud también, pues afectaron muchísimo. La sociedad acaba aceptando que la mujer fatal no es un tipo de mujer, sino un componente esencial de todas las mujeres. Cuando una sociedad consume estas ideas en masa, no está viendo a Salomé o a Carmen siendo castigadas, sino la justificación del sexismo y la violencia contra las mujeres y a las mujeres. Se les está diciendo a la vez que si te comportas así, si te atreves a hacer uso de tu libertad, esta será la consecuencia. Y puedes, por tanto, ser castigada. Por cierto, he nombrado a Carmen, en fin, una mujer que hace lo que quiere, básicamente, y como hace lo que quiere, pues acaba siendo asesinada por un exnovio celoso. Así el argumento rápidamente contado. Hoy en día algunos directores deciden cambiar el final, pero digamos que el daño ya está hecho, que por cambiar el final no cambias siglos de historia. También se hizo y se sigue haciendo mucho daño con el tema del racismo. Europa produjo óperas con argumentos que ocurrían en países lejanos, exóticos, y creaban, por ejemplo, pues una China, una África, desde el imaginario eurocentrista y colonialista. Por ejemplo, tenemos la obra de Turandot, que en principio se refería a una princesa rusa, pero que convierte en una fría y cruel princesa china. El cambio de nacionalidad de este personaje para poder justificar y darle mejor los atributos de fría y mala, pues dice mucho, ¿no? En China, por cierto, esta obra ha estado censurada durante muchos años, hasta el 98, porque menospreciaba su sociedad y su cultura. Además, para estrenarlo, a los intérpretes hoy en día se les pinta la cara de amarillo y con el maquillaje se les ha cambiado la forma de los ojos. Y por ejemplo, en la ópera de Aida de Verdi, que sucede en Egipto o un supuesto Egipto, a los intérpretes se les oscurece la piel, se les aplica la técnica del blackface, que en clase o en las universidades te lo enseñan como algo de hace un siglo y eso, que ya no pasa, que es algo... Pues no, en realidad en las mejores producciones operísticas se sigue haciendo. Claro, cambiar el maquillaje de las intérpretes no es la manera de traer estas obras al siglo XXI, porque detrás hay muchísimas cosas más, pues como por ejemplo la perpetuación del orientalismo del siglo XIX, ¿no? Y si vamos con la música, y volviendo a Turandot, se le dan tintes de una supuesta música asiática, pero que no es más que melodías que nacen del imaginario europeo colonial otra vez. Otra ópera, por ejemplo, Madame Butterfly, con un argumento situado en un Japón imaginado, más concretamente en Nagasaki, una chica de 15 años es casada con un oficial militar estadounidense, pero el militar lo ve como una aventura más en el extranjero y su plan es marcharse después de la noche de bodas. La chica lo da todo por su futuro marido y se cambia de religión al cristianismo. Total, que el estadounidense pasa la noche, se va, Butterfly se queda esperándole sin dinero y embarazada. ¿Cuál salida plantea la chica de 15 años si el marido no vuelve? Suicidarse. Se nos está diciendo mucho aquí. O sea, esta mujer no vale nada, no es nadie y además nos la pintan como tonta porque el militar acaba volviendo, pero casado con otra mujer estadounidense. Claro, ¿cómo va a quedarse un militar en Japón casado con una japonesa? Bueno, el final es trágico, Butterfly se acaba suicidando entregando el hijo a la pareja para que lo eduquen en Estados Unidos y el militar al final se arrepiente un poco porque ve que la otra la ha esperado, de repente como humanizando algo que antes no era humano o algo así, y eso. Vamos, que con esas historias se nos dicen muchísimas cosas y se está pintando, por ejemplo, aquí pues a un Estados Unidos como un país digno de habitantes dignos y Japón pues que no tiene ningún poder y las mujeres sufren de esa locura oriental que viene desde el siglo XIX en muchas obras. Aparte de que tiene 15 años y hacen con ella lo que quieren y en fin, menuda historia, ¿no? Catherine Hu, hizo una crítica muy buena al racismo de esta ópera y le siguieron muchas cantantes o divas, que se las llama, y dice así en uno de sus textos, y os lo voy a leer porque es súper interesante. Necesitamos ver la ópera como un museo y como una clase, aunque sea incómodo. Las compañías de ópera tienen la responsabilidad de presentar los clásicos de forma que ayuden a la audiencia a entender el eco de ciertas problemáticas en nuestro tiempo. La ópera debería dejar de verse como una producción cultural dinámica y afrontar el racismo intrínseco en ciertos títulos, presentarlos como objetos históricos de la misma manera que lo haría un museo y educar a partir de su contexto histórico, haciendo visibles los estereotipos que fundamentan el racismo. Claro, ¿qué pasa aquí? Que se cae el mito de la música culta, la perfecta, la máxima, la suprema, y se rebaja, entre comillas, a algo grandioso, a algo que hay que consumir con pinzas y con muchísima crítica. Y eso obviamente no gusta y eso obviamente pues no dará dinero y, vamos, todo lo que le sigue. Voy a volver a hablar de músicas que se consideran clásicas en más programas más adelante, pero desde una crítica. Así que cuando me digáis que tengo que hablar de música clásica o me digáis que tengo que hablar de algún género o que debo dejar de hablar de músicas urbanas que se les denomina para hablar de cosas serias, bueno, pues tened en cuenta que seguramente eso que me aconsejéis os lo romperé un poquito. Si queréis más, si queréis ejemplos y escuchar lo que os he contado ahí, pero con sus propias melodías y arias y demás, podéis seguirlo en el programa Sincopadas, que va a estar muy interesante. Y eso, por ahora acabamos con la parte de músicas y seguimos con Sincopadas.